Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez recibe hoy en la Moncloa al presidente de Palestina, Arturo Ayestarán. Buenos días.
Buenos días, Bea. Sánchez se reúne con Mahmoud Abbas por primera vez después de que el pasado mes de mayo se produjera el reconocimiento oficial de España al Estado palestino y tras acoger una cita de países árabes para abordar una solución al conflicto. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Mahmoud Abbas tiene una nueva oportunidad de trasladar a Pedro Sánchez el agradecimiento por su salto, presentado como un acto de paz, de justicia y de coherencia. Además del reconocimiento, el presidente pidió un corredor entre Gaza y Cisjordania y la vuelta de las fronteras de 1967, restando territorio a Israel. El giro en nuestra política internacional tendría Jerusalén Este como capital y la entrega del control a la Autoridad Nacional Palestina, aunque su capacidad de mando sobre el terreno es limitado. Exteriores promovió la semana pasada un encuentro en Madrid con 12 homólogos árabes y europeos para impulsar la solución de los dos estados en Oriente Próximo. A pesar de ser parte del conflicto, el gobierno rechazó invitar a los israelíes, ahondando en la inhabilitación como actor en un eventual proceso de paz. Por las mismas, Sánchez ha venido priorizando a los países árabes con la intención de convertirse en un interlocutor esencial ante Europa.
Y según el último barómetro del CIS, la inmigración se ha convertido en el problema que más preocupa a los españoles. También es el principal quebradero de cabeza para Feijóo, que este jueves viaja a Italia para reunirse con Giorgia Meloni y su ministro de Exteriores, Maribel Sánchez.
Feijóo quiere que la italiana Giorgia Meloni le explique la fórmula con la que ha conseguido reducir en un 60% la migración irregular y comprobar si se puede aplicar en España. No se trata de copiar la estrategia de un partido de ultraderecha, dicen en la dirección del PP a COPE, sino de ofrecer soluciones a la emergencia migratoria para la que Pedro Sánchez no tiene un plan. Y eso que las consecuencias de las avalanchas de inmigrantes durante el verano y la dificultad que tienen los gobiernos de Canarias o de Ceuta para acogerlos se han convertido ya en el principal problema para los españoles. También lo es para el Partido Popular, que llevó a su presidente a reunirse con el primer ministro griego, con el que comparte siglas en Europa, y que hoy repite con la italiana, aunque tenga distinta ideología. Y es que de lo que estamos hablando es de un reto global, afirman los populares, y eso exige una respuesta europea que, si no la busca Sánchez, lo haremos nosotros.
Y pendientes también del tiempo de este jueves, Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Después de los estragos que dejó el comienzo de la Dana en el día de ayer.
Sí, es que se han registrado trombas de agua en municipios de Aragón, como el de Albarracín, donde se han registrado hasta 59 litros por metro cuadrado entre agua y granizo de pequeño tamaño. También Albacete, en la localidad de Alcalá de Júcar, se ha producido un desbordamiento de una cañada que ha generado una riada que ha arrastrado a decenas de coches, al igual que en Gandía, con otro desbordamiento. Por otra parte, para hoy sigue la borrasca, que va a dejar gran parte de la península cubierta de nubes con tormentas y alertas amarillas por lluvias desde el centro peninsular hasta el sudeste, llegando incluso a Melilla, y en Canarias también se prevén nubes y lluvias ligeras, mientras en el resto de España se va a experimentar una bajada generalizada de las temperaturas, sobre todo en la zona donde actúa la borrasca, centro y este peninsular, mientras que las máximas subirán en el Cantábrico y Baleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y también este jueves continúa la primera jornada de esta renovada Champions League con dos partidos de equipos españoles. El Barcelona se enfrenta al Mónaco en el Estadio Luis II con la intención de prolongar su racha de 5 partidos seguidos ganando. Los blaugranas no van a poder contar ni con Dani Olmo ni con Fermín, que se suman a las otras 5 lesiones que ya tenía el conjunto culé. Por su parte, el Atlético de Madrid recibe al Leipzig en el Estadio Metropolitano con todos sus jugadores disponibles. Los rojiblancos buscan comenzar la Copa de Europa con las mismas sensaciones que dejaron en el pasado encuentro de Liga contra el Valencia. Simeone ha asegurado en rueda de prensa que con el nuevo formato solo contempla una victoria.
Hay que ganar, hay que sumar puntos, no importa contra quién te toque, no hay números que el empate te pueda servir en la zona para poder pasar. Hay que ganar, está claro que los 8 primeros de esta liga en 24 puntos sacarán de los 20 para arriba, me imagino, y no tengo ninguna duda de que nos invita a todos a apostar por ganar.
Recuerda que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. A las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros ya estamos llegando al último tramo de Poniendo las Calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este jueves 19 de septiembre de 2024. Santos Genaro, obispo y mártir, Emilia de Rodat y Francisco Camporroso, religiosos. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Hemos llegado a las 5 y 5 de la mañana ya.
Frescos y como un roble.
Venga, pues vamos a ver qué tenemos hasta las 6 de la mañana. Es una horita que hemos preparado. Lo primero, de qué estamos hablando en Facebook, claro.
Sí, de cara a los ponedores, lo primero que toca recordar es que hoy nuestro temazo hemos abordado el drama que supone la llegada del Alzheimer a una familia. Por eso hemos querido saber si los ponedores conocéis el problema de primera mano y también qué recuerdos guardáis como vuestro mayor tesoro y cuáles lamentaréis perderlo.
Perfecto, y aparte de esto, que también vamos a hablar sobre ello, necesitamos saber qué tenemos hasta las 6 de la mañana.
Fíjate, hoy vamos a hablar del Pisuerga, o más bien del grupo de mujeres que lo surca cada día en piragua. Son las llamadas Valquirias del Pisuerga, y vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones que nos invitan a despedir el verano.
Sí, son un poco nostálgicas, nos dan melancolía porque es el fin del verano y la verdad que da penita, al menos en mi caso, desprenderme de esta época del año en la que yo soy tan feliz. Te recuerdo las vías de participación, ponedor. Tenemos un teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Estamos también en nuestro Facebook y el teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 7 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y tenemos a Mariajo, que ella nos cuenta que lo único que no querría olvidar nunca es el nacimiento de su único hijo. Vamos a seguir leyendo mensajes.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. The
Bruce Springsteen nos está ayudando a seguir avanzando en esta madrugada, 5 y 10 de la mañana, y hoy leyendo mensajes, la verdad que se nos encoge a veces el corazón. Borja, léeme algún mensaje de los ponedores.
Jonathan Alminsas dice que su madre tiene Alzheimer desde hace 6 años. Dentro de lo malo, aún nos conoce a los hijos, aunque con lapsus. Pero bueno, solo me queda disfrutar de ella el tiempo que esté y lo que le quede, que espero que sean muchos años y en ellos tenga la mejor calidad de vida posible. Entre semana tiene una mujer de compañía y fines de semana cada uno, un hijo, en fin. Uh-huh. Enfermedad dura, como sabemos.
La enfermedad dura, y afortunadamente tienen ayuda, pero claro, los hijos tienen que estar ahí.
Elia Reina, por desgracia he vivido esa enfermedad con mis padres, los dos la tuvieron y eso no se lo deseo a nadie, se pasa fatal. A mí no me gustaría pasar por eso. No quisiera olvidarme de mis tres hijos ni de mi nieto, que tiene 14 meses, y es lo que me da vida por ahora. Tampoco me gustaría perder mis recuerdos con mis padres y niñez.
Claro. Isabel, por ejemplo, nos dice que gracias a Dios no tiene a nadie cercano con esta enfermedad, sufriendo esta enfermedad. Dice, y si a mí me pasara, si yo al final acabara enferma de Alzheimer, me gustaría recordar a mis hijos. Lo único, a mis hijos, pero por favor no olvidarme de ellos, porque tiene que ser muy doloroso cuando a veces tienes algún recuerdo, un momento de lucidez y te das cuenta de que no estás disfrutando porque no los recuerdas. Tenemos un teléfono en WhatsApp, el 662-942-605, donde nos han dejado esta nota de voz.
Hola, Beatriz y compañía. A ver, en mi familia sí que te tuve a mi abuela y tuve también a mi suegra con una demencia senil. No con, bien con Alzheimer, sino con una demencia senil. Y una vez superadas las primeras fases, que de sí son más agresivos, en los que ellos son conscientes de que pierden la memoria, luego la verdad es que ellos, la verdad es que estaban en su mundo de la infancia y eran felices. Pero luego también he tenido a mi marido, no con una demencia senil ni con un Alzheimer, pero sí con otra enfermedad. Enfermedad neurodegenerativa, tampoco era el ELA, sino que era una atrofia multisistémica, y en este caso él sí que la verdad se quedó en prácticamente 2 años, se quedó postrado en una silla de ruedas, no podía hablar, no podía comer por boca, no podía escribir, no podía tampoco ni ponerse las gafas siquiera, y pasó de ser una persona deportista, muy activa, a ser un dependiente total, absoluto. La única diferencia es que en este caso la cabeza la tenía clara, lo que pasa que al no poder comunicarse, eso sí que era difícil. Lo que sí que para mí es importante es que yo conseguí con el tiempo, que era su cuidadora principal, abstraerme durante hacer una serie de actividades que a mí me cuidaran a mí misma, claro, para poder cuidarlo a él. Hacía natación y hacía yoga, que me fueron muy bien. Yo también tuve la suerte de que podía contratar a una persona para cuando yo no estaba en casa. Y así también pues yo podía ayudarlo mejor. Pero a pesar de una enfermedad tan horrible como es esa, ese tipo de enfermedades neurodegenerativas, aprendimos en la familia a estar mucho más unidas ante ese tipo de enfermedades. Y luego la verdad que cuando él se fue, cuando tienes el sentimiento de que las cosas has hecho bien, y él además tenía claro que en un momento dado, cuando ya no hubiera nada que hacer con nada, lo que no quería era que le alargaran la vida inútilmente, y entonces pues lo sedaron tranquilamente y se fue tranquilo, sin sufrimiento, y pudo liberarse de las cadenas que le ataban a esa silla de ruedas y a su discapacidad. Y no te digo que fue un funeral alegre, porque alegre no lo fue, porque nunca es el momento para irse, pero sí fue un funeral tranquilo, con paz. Se respiraba paz y tranquilidad, primero por él y luego también por los que estábamos aquí, porque también al final pues es una carga, sobre todo psicológica, aparte de física, muy 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 fuerte. En fin, bueno, cada uno tiene sus cosas y sus problemas. Nada, un saludo a todos.
Y cada uno nos contáis vuestra vida y vuestra situación. ¿Qué mensaje nos ha dejado esta ponedora? Del que me quedo con muchos datos. El primero, el último, el descanso. Cuando un familiar fallece, parece muy duro decir eso de, pues ya hemos descansado, ha descansado él y ya hemos descansado nosotros. Pero es que es cierto. Por ejemplo, en mi caso no fue Alzheimer, fue un cáncer. Pero mi padre, que era un hombre de 1,80, pasó a pesar 41 kilos. Cuando hablé con el médico, una de las cosas que le dije es: estoy deseando que se vaya ya, porque el deterioro, todo, cognitivo, físico, hace que realmente ya no es la persona que tú habías conocido y esa persona no lo está pasando bien. Y es cierto que hay un descanso, un alivio y una sensación de paz cuando se tiene un familiar con una larga enfermedad y toca la hora de despedirse. Luego me quedo con conseguí hacer cosas para cuidarme. Qué importante es cuando alguien cuida a una persona que está enfermo, hay un sentimiento de culpa cuando te vas, cuando desapareces una hora o dos horas. No, no me puedo ir, no vaya a ser que le vaya a pasar algo en esta hora, no puedo irme, no puedo marcharme. Ese sentimiento de culpa hay que quitárselo. Y es muy importante el decir, esta hora la voy a dedicar a mí, en este caso yoga, natación, pero puede ser leer un libro. Claro, pero voy al segundo punto. Tenía la suerte de tener los medios para poder pagar a una persona para yo poder hacer eso. Que esta es la otra, hay gente que no tiene esa posibilidad. Hay gente que también querría poder decir, tengo una persona enferma, la cuido de mil amores, pero necesitaría dos horas para mí, en los que no estuviera esta persona enferma. Pero es que no puedo porque no me lo puedo permitir, no puedo pagar a nadie que me supla a mí, que me sustituya, cuando yo estoy tratando de liberar mi cabeza de esta pesada carga. Y ese es el segundo punto, que lo ha dicho ella. Muy importante. Claro, yo tuve la suerte de poder hacer esas actividades porque podía pagar a una persona que estuviera con él cuando yo no podía. Y esto no lo tiene, y de ahí la importancia de la ley de dependencia y de ahí las críticas que se han hecho a esta ley, porque no en todos los casos se ayuda cuando se necesita. Y luego la vida en familia. Me ha gustado mucho porque este tipo de enfermedades que son muy duras, pero en muchos casos ayudan a que nos demos cuenta de lo que es importante realmente y de que lo importante es ayudarnos, hacer comunidad, hacer familia, hacer piña y echarnos un cable entre todos. Muy bonito el mensaje que nos ha dejado esta ponedora hoy, hablando, como estamos haciendo, de la enfermedad del Alzheimer y de lo que supone para el enfermo y para los cuidadores. Y ahora toca hablar de una historia de superación, de una historia que nos va a encantar. 5:18 de la mañana. Nuestra siguiente invitada no imaginaba hace unos años que iba a participar a nivel nacional en una competición de piragüismo. Tampoco que el motivo que le iba a llevar a practicar este deporte sería una enfermedad. Nachi está muy orgullosa de haber reunido a un grupo de mujeres para practicar el Dragon Boat, una modalidad de remo que ayuda a fortalecer y a recuperar el tren superior de nuestro cuerpo, es decir, lo que es la zona del torso. Sirve de gran ayuda a las mujeres que han padecido, por ejemplo, cáncer de mama. Nachi García es la presidenta y fundadora de la asociación Valquirias Pisuerga y le doy ya los buenos días. La saludo. ¿Qué tal estás, Nachi?
Hola, ¿qué tal, Bea?
Pues muy bien, encantada de tenerte con nosotros y de hablar contigo. Ahora mismo, Nachi, ¿cuántas mujeres forman el equipo?
Pues mira, ahora en este momento somos 44 mujeres. Empezamos siendo 7 y esto ha evolucionado en 2 años, bueno, de una forma desorbitada. 44, ya te digo.
De 7 a 44, increíble. El Dragon Boat es una modalidad de remo, una modalidad deportiva, con la que incluso habéis competido recientemente a nivel nacional, ¿verdad?
Sí, sí, hemos competido ya desde que empezamos. Nada más empezar, ya hicimos una competición en Trasona. Había llegado el barco una semana antes y allí fuimos a competir con todas nuestras ganas. Y ahora en agosto hemos hecho la última competición en Trasona y hemos quedado medalla de oro y plata.
Oh, qué bueno.
En 200 y en 500 metros, o sí. Sea que encantadas.
Si a ti, Nachi, te hubieran dicho hace unos años que ibas a vivir esto, seguro que hubieras contestado, pero ¿qué me estás contando?
Bueno, por supuesto. O sea, he pasado para ir al colegio toda mi vida por el río Pisuerga, que veía a piragüistas, porque Valladolid es una ciudad de muchos piragüistas, y jamás me podía haber planteado que me iba a poner a remar a mis 64 años, o sea, bueno, he empezado a los 62, pero nunca me lo podría imaginar.
Un ejemplo más de que nunca es tarde. Nachi, cuéntanos lo primero, cómo surge la iniciativa de la que tú, por cierto, eres la creadora.
Pues mira, esto surge porque cuando una persona se encuentra mal, quiere superar esa situación, porque yo he hecho deporte toda mi vida y me veía pues que me contracturaba muchísimo. Tenía el brazo donde me habían operado, la zona que me habían operado, pues como acartonado. Entonces, pues informándome, vi que existía esta modalidad de Dragon Boat y que era muy favorable para la recuperación de todo el torso superior. Entonces, pues pensé, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotras? O sea, a lo mejor fui muy osada en esos momentos, pero como tenía tantas ganas de recuperarme, pues dije, bueno, voy a llamar a las mujeres, bueno, pues a unas cuantas mujeres que sabía que habían pasado cáncer de mama, y así comenzó la historia.
Claro, claro. Ese es otro punto importante. Tú sufriste la enfermedad y veo que estás recuperada ahora mismo, pero ¿cuánto tiempo pasó desde que te dieron el alta hasta que comenzaste a practicar este tipo de ejercicio?
Pues mira, yo en el 2020, yo tuve un cáncer en el 16 y luego en una recibida en el 2020, en plena pandemia. Y bueno, pues tardé en recuperarme porque tuve problemas, bueno, y demás. Entonces, pues date cuenta que si esto ha empezado en el 22, yo empecé a darlo vueltas alrededor de, por el 21, yo ya empecé a indagar, a buscar ejercicios, a buscar cómo podía mejorar, pero arrancó en el 22.
Es verdad que los médicos siempre recomiendan que el ejercicio, y ellos te dan, por supuesto, movimientos específicos, ¿no?, para la rehabilitación, con unas tablas y demás, pero una cosa es lo que te recomiendan, y otra cosa muy distinta es comprobar que tú puedes hacerlo. Por eso quiero que le cuentes a nuestros ponedores, a personas que a lo mejor están pasando por un trance similar, cuáles son los beneficios reales que tiene la práctica del deporte.
Mira, yo creo que es fundamental el hacer deporte. El deporte, aunque es una frase típica, es salud, y es que es verdad. O sea, lo que no puedes es quedarte en tu casa llorando y pensando que lo que te está pasando, porque todas las que hemos padecido cáncer de mama hemos sufrido. Hay unos momentos que estás hundida y que realmente en esos momentos no tienes ganas de hacer nada porque estás metida en un túnel sin salida. Pero es que hay que sacar la cabeza y decir, puedo con ello y tengo que conseguirlo. Y el relacionarse con otras personas que han pasado por tu mismo trance, yo creo que es importantísimo porque estableces una relación con ellas. No tenemos que hablar del cáncer 24 horas al día porque en nuestro equipo realmente es que no hablamos de ello, de verdad. Vamos a remar, vamos a estar juntas, sabemos las que están mal, las que están mejor, pero ellas saben que estamos ahí para lo que necesiten, pero no es un ahondar todo el rato en la enfermedad, para nada. Lo que hay que hacer es sacar la cabeza y decir, tengo que seguir hacia adelante, tengo que conseguir mejorar y voy a ser valiente y hay que ir hacia adelante. Lo que está claro que quedarse en casa no hace que te recuperes. Y hay que pues movilizar toda la zona que te han operado, hacer ejercicio, todo lo que sea ejercicio yo creo que favorece la salud, pero tanto a nivel físico como psicológico.
Hace muy poquito hablábamos con un ponedor que también estaba sufriendo ahora mismo esta situación, tenía cáncer y él nos dijo muy claramente, yo estoy enfermo, tengo una enfermedad, pero no quiero ser un enfermo, no quiero estar todo el día recreándome en la enfermedad. Y es tal cual lo has contado tú, Nachi. Una pregunta, ¿cómo son vuestros entrenamientos? ¿Con qué frecuencia quedáis?
Mira, vamos generalmente martes, jueves y sábados y entrenamos pues, yo qué sé, 45 o 50 minutos y lo que pasa es que todo lleva su proceso porque estamos ahí a lo mejor hora y media, dos, porque entre que sacas el barco, lo bajas, luego lo limpiamos todo, entonces lleva todo como un proceso, ¿sabes? Pero vamos, que tres días prácticamente durante, en verano tres días y en invierno, pues dependiendo un poco de las condiciones climatológicas que haya, ¿sabes? Porque si hay crecidas en el río, pues a lo mejor no puedes salir o si hace mucho frío y pues bueno, si hace mucho frío nos abrigamos y salimos, pero sobre todo cuando hay crecidas del río, pues entonces ahí es cuando no puedes. Pero vamos 2 días al gimnasio.
Claro. Yo ya me imagino, Nachi, que además de remar también realizáis una parte dedicada al estiramiento, al fortalecimiento. Oye, y cada una tenéis un remo propio, ¿cómo va esto?
Sí, sí, cada una tenemos nuestro, cada una tiene su pala y cada una rema de un lado, porque mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿cómo os organizáis para remar? Generalmente remamos del lado contrario del que nos han operado. Si te han operado del lado izquierdo, pues remas del lado derecho, y si no, al contrario. Hay personas que pueden remar sin ningún problema de los dos lados, pero generalmente se rema del lado contrario.
Del lado contrario. Vosotras formáis un buen grupo y cada piragua tiene capacidad para 10 o 12 personas. ¿Cómo lo hacéis?
Vamos, tenemos 4 barcos, o sea que tenemos bastantes barcos para poder remar, porque todas las que estamos... Por ejemplo, esta tarde que vamos a salir, pues vamos a remar 3 barcos, sacamos 3 barcos.
No es una embarcación cualquiera, lleváis vuestro tambor, vuestro dragón, que va presentando a las valquirias, que sois todas vosotras. Imagino que también requiere un cuidado.
Hombre, todo hay que cuidarlo, ¿sabes? Porque es de fibra de carbono y todo necesita su cuidado. En la prueba va el tambor y en la... popa va el timonel. En la proa, el tamborilero es el que marca el ritmo de las paladas. Se lo marcamos las marcas, las que van, las dos primeras que van al comienzo del barco, es las que, como si dijéramos, dirigen el barco. Y el tambor tiene que ir al ritmo de esas marcas. Y todo el resto tiene que seguir, porque esto es tiene que llevar una sincronización. Todas tenemos que ir a la par para que el barco se mueva. No se frene. Es el kit de la cuestión, ir todas al mismo ritmo.
Sí, sí, menuda organización. Sois ya todo un equipo que está compitiendo, pero tuvo unos inicios. ¿Cómo pusiste en marcha todo este sarao que has montado?
¡Puf! Eso ya costó mucho, ¿eh? Porque al principio no nos acogían en ningún club, teníamos... fue muy complicado los comienzos, como todos los comienzos. Entonces, hasta que conseguimos un barco, tuvimos que buscar patrocinadores. Una vez que ya conseguimos los patrocinadores para comprar el barco, ahora teníamos que buscar un sitio para guardar el barco, porque este barco mide como 11, 12 metros. Entonces, tú imagínate, para meter este barco en un sitio. Era muy complicado. Estuvimos buscando por todos los rincones del río, bueno, hasta que al final conseguimos que nos concedieran en la Federación de Narciso Suárez un sitio para poder meter ahí el barco.
Bueno, fue complicado, como nos cuentas, pero ahora ya os habéis consolidado como equipo, tenéis uniforme, no sé si estáis federadas.
Bueno, pues claro, lo principal, todas las que están en el equipo tienen que estar federadas. Nadie se puede montar en el barco sin estar federada, porque eso conlleva que vas a tener un seguro y es una responsabilidad. No puedes meter en el barco a gente que no se haya federado. Lo que pasa que, bueno, pues el equipo todo se federa, tenemos un entrenador y luego tenemos, lógicamente, para competir, pues una equipación.
Nachi, una cosa, ¿hay más dragonas en el resto del país?
En todo el mundo hay dragonas. O sea, el Dragon Boat lo practican en todo el mundo. Por todos los sitios hay Dragon Boat. Informándote puedes ver que hay en España, hay en muchísimos sitios, porque nosotros cuando vamos a competir, competimos con Galicia, con Madrid, con Asturias, con muchísimos sitios. En todos hay equipos de dragón.
Seguro que se crea una sinergia con toda esa energía que contagiáis y que compartís entre vosotras. ¿Hacéis quedadas o algo así a nivel nacional o internacional?
Vamos a ver, nosotros cuando vamos a los campeonatos, pues nos juntamos con todas las mujeres. En campeonatos hay diferentes clases, te quiero decir que cuando se compite por senior, veteranas, junior, y nuestra clase es la clase BCS, que es Supervivientes de Cáncer de Mama. Entonces, cuando nosotros vamos a los campeonatos, nos encontramos en los diferentes equipos mujeres como nosotras, porque nuestra clase principal es esa, BCS, que es la por la que luchamos y por la que queremos competimos.
Y las familias encantadas, supongo, ¿no?
Bueno, es que esto es una familia, porque cuando nos vamos a las competiciones, nos llevamos a los maridos, a los hijos, aquí al final se apunta todo el mundo. Y la verdad que hay un ambiente buenísimo, pues intercambias pues muchas vivencias con otra gente que ha pasado lo mismo que tú, y luego pues las competiciones es una maravilla, porque aparte que es precioso ver a los barcos cómo compiten, la relación de que estableces con la gente, y luego bueno, pues que en las competiciones ahí hay pique, pero bueno, sabes que lo damos todo para llegar a las primeras.
Claro que sí. Nachi, ¿recomiendan esta actividad a los médicos normalmente en la consulta?
Pues mira, yo no lo sé, porque yo realmente cuando lo pasé, a mí nadie me dijo lo que tenía que hacer, nadie me dijo los ejercicios que podía hacer, no tuve mucha información. Por eso yo me puse a indagar y a buscar, porque yo no quería estar como estaba, entonces yo quería mejorar mi salud y mi forma física. Pero yo creo que ahora ya esta modalidad del Dragon Boat, la gente sí que se está informando y sí que tiene conocimiento. Sí que es verdad que habrá personas que todavía no lo sepan, pero bueno, cada día se va haciendo más visibilidad en las páginas web, en Instagram, en todas las redes así sociales. Si te metes en cualquier red social, hay dragones por todos los sitios.
Al principio, cuando empezábamos esta charla, nos contabas que veías a los piragüistas entrenar en el Pisuerga cuando eras pequeña, cuando pasabas por el río de camino al colegio. ¿Qué es lo que sientes ahora cuando los surcas tú con tu equipo? ¿Qué os dice la gente? ¿Os conoce?
Bueno, es que en Valladolid nos conoce ya todo el mundo, porque es que encima este año hemos dado el pregón de las fiestas de Valladolid. Entonces imagínate, o sea, te voy a decir que tenemos una lista de mujeres de espera, que son como 20 mujeres que están a la espera para empezar a remar con nosotras. Lo que pasa es que ahora, lógicamente, tenemos que ver cómo lo vamos a gestionar, ¿sabes? Porque vamos a ser 80 mujeres, o sea, ¿sabes? Entonces hay que pensar un poco a ver cómo lo podemos llevar todo a cabo, ¿sabes? Porque esto es un proyecto social y realmente lo que queremos es acoger a todas las mujeres que podamos, pero claro, hay que ver un poco cómo se gestiona toda esta historia.
Pues Nachi, sois todo un ejemplo de que las buenas ideas, si tienen detrás también buena gente, triunfan. Menudo proyecto social habéis montado. Gracias de verdad por haber compartido con nosotros la experiencia, vuestra historia, que es inspiradora. Estoy convencida de que hay muchos ponedores que ahora mismo van a tomar esta idea para otros muchos proyectos e iniciativas. Y te deseo, pues nada, muchísima suerte en vuestras competiciones.
Pues muchísimas gracias, y yo animo a todas estas mujeres que están pasando en estos momentos cáncer, que bueno, cuando se vean que se sienten con fuerzas, que no lo dejen, que tienen que superarlo, y de verdad, en cuanto prueben este deporte se van a enganchar y van a decir, qué bien que he empezado a hacer deporte, a estar en contacto con la naturaleza, porque es que la naturaleza te hace liberar endorfinas completamente y te hace sentirte bien, de verdad, te hace sentirte muy bien.
Así es. Gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti.
Qué maravilla de charla la que hemos tenido con Nachi hablando de sus Valkirias. Son las 5:34 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia, y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé.
yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Perderás para siempre. Y si te tomo a besos, no sabrás lo mucho que me duele este dolor. No encontrar en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó. Oh, si me enredo en tu cuerpo, no sabrás que solo Laura es dueña de mi amor. No encontrar en tu abrazo el
Y hoy a las 2 de la mañana comenzábamos recordando a Pepe Domingo Castaño. Nosotros tenemos la suerte de contar con él aquí cada mañana.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Él es el que nos anima a leer esos mensajes y a escuchar los mensajes de los ponedores contándonos qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan, como Jorge Bermejo. Él nos ha escrito desde Villarrobledo, nos da los buenos días, dice: aquí me encuentro descargando el camión.
Buenos días, Bea y equipo. Soy ponedor, me llamo José, soy director técnico de máquinas de café. Voy de Barcelona a Sevilla a una feria. Me encanta vuestra compañía.
Hola, Bea, buenos días. Soy Gabriel, desde Fernando. Ahí voy en ruta hacia Cádiz, Madrid-Cádiz. Y nada, que agradeceros la compañía, que a esta hora es fundamental. Enhorabuena. Gracias, un saludo.
Gracias a ti por dejarnos este mensaje. Maritza, que dice que está trabajando en la panadería con sus dos hijos, con Héctor y con Alberto, desde Castellón, en Burriana.
Un abrazo, Bea y Borja, desde Brasil, de un amigo que trabaja y te escucha todas las noches en internet. Mi nombre es Jan Taborda y tengo orígenes gallegos.
¡Buenos días, Pulpo! Aquí Paco el Bigote, saliendo de Madrid dirección a Sevilla con los paquetitos. Me encanta vuestro programa, estáis los número uno. Me gusta el partidazo, lo escucho todo de la COPE. Soy muy fan de ustedes. Venga, un saludo, aquí Paco el Bigote, saliendo de Madrid para Sevilla, como todos los días.
Gracias, Paco. Esther, desde Torrevieja, dice: aquí me encuentro trabajando en mi garita hasta las 7 de la mañana. Soy vigilante de seguridad.
Buenos días, ponedores. Soy Juanmi y soy ponedor. Me levanto todos los días muy temprano para ir a un hospital de Valladolid donde soy ponedor. Soy fan del programa.
Buenos días, soy César y voy camino al trabajo. Y trabajo en la cuchillería Arcos, en Albacete. Mm. Un saludo y soy un ponedor.
Qué mítico, ¿quién no tiene un cuchillo o algo en su casa de Arcos? Es, bueno, una marca, vamos, de las mejores. Faustino, también, que está en la estación de servicios Cepsa, del AP7, dirección Málaga, a la altura de Manilva. Dice: hoy tengo noche como casi siempre y os escucho.
Aquí Xavi, saludos Bea y Borja. Voy en mi camión destino Francia desde Barcelona llevando paquetería. como me gusta la variedad de temas que tratáis y las canciones. Buen día.
Hola, buenas noches. Mira, me llamo Pedro, soy taxista aquí en Madrid y trabajo en el turno de noche. Y bueno, pues trabajando tan prontito, pues nos dedicamos a recorrer la ciudad y a poner las calles. Somos los primeros en recorrer esta maravillosa ciudad.
Y terminamos con Isidoro, que dice que va en ruta por Zaragoza, Valencia, Zaragoza. Eso es la ruta que hace todos los días, Borja.
Hola, Bea, Borja, desde mi ronda de Placa Blanca. Vigilo un polígono industrial en Alcobendas, Madrid. Mis deseos de recuperación para el Pulpo.
Hola, muy buenos días, Pulpo y compañía. Yo soy Antonio de Córdoba y soy transportista de fruta y verdura, con la ruta de Córdoba a Málaga y Costa. Y mi turno, ya ves tú, desde las 3 de la mañana hasta que termine. Así que tengáis buen día y también soy ponedor.
Así hemos completado nuestra ronda de ponedores, pero ahora lo que toca hacer, por cierto, muchas gracias a todos los que nos han dejado mensajes, pero ahora lo que toca hacer es viajar con la máquina del tiempo, con canciones que nos recuerdan que el verano llega a su fin. Con el tema de hoy vamos a recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en que sonaba la canción seleccionada. En esta ocasión tenemos que hacer un alto en el camino en 1987, cuando nació el exfutbolista y empresario Gerard Piqué. Fue defensa del Barcelona, con el que ganó 30 títulos, y además como jugador de la selección española ganó el Mundial en 2010 y también las Eurocopas de 2008 y 2012. Escuchamos el día que anunciaba su retirada.
Porque creo que merezco irme cuando y como quiera, después de 10 años, cuando tenga 31 en el Mundial, sí, el míster me convoca y si nos clasificamos, que estas dos variables obviamente no las puedo controlar, pero si es así, llevaré 10 años con la selección, otros muchos con las selecciones inferiores, y creo que será el momento para dejarlo, pero porque lo creo así, creo que es la opción, la mejor opción, es de dar un paso a un lado después del Mundial y que las generaciones que vienen por detrás, que vienen apretando muy fuerte, ocupen el espacio que yo he ocupado durante todo este tiempo.
Pues en este mismo año, en el 87, se publicaba El fin del verano, una canción de Danza Invisible. Es un tema triste dedicado pues al final del periodo estival que hoy vamos a disfrutar en Poniendo las calles.
Thank you.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mámenes, profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ponedor, yo estoy convencida de que esto que voy a contar ahora mismo nos ha pasado a todos. Estás un poquito de bajón, rebuscas por toda la casa a ver si encuentras algo de chocolate. Seguro que has oído que tiene efectos antidepresivos. Y te digo una cosa, no es una creencia popular. Se ha demostrado que lo que comemos impacta en nuestro cerebro, o lo que es lo mismo, que hay una relación entre gastronomía y neurología. Es algo que Laura Pla, de 39 años, da también por sentado.
Te da más felicidad comer chocolate que fruta. Y disfruto mucho comiendo, entonces no tengo una predilección por un alimento en sí, pero la comida yo creo que sí que emocionalmente sí que beneficia.
Bueno, esto va en gustos, porque para mí la fruta es una chuche, así que yo no tengo ningún problema. Me pones un puñadito de cerezas y me vuelvo loca. Pero hay varias investigaciones que demuestran que la alimentación es esencial para aumentar o disminuir la secreción de ciertos neurotransmisores. Estos son una especie de mensajeros que pasan información de una neurona a otra y que intervienen en el placer, el bienestar y afectan además a nuestros niveles de energía o de motivación, entre otros efectos. Y supongo que los alimentos que nos benefician nada tienen que ver con la comida basura. ¿Esto es así o no, Borja?
Supones muy bien. De hecho, los productos que pueden influir en nuestro estado de ánimo no son precisamente aquellos que son ricos en grasas o en azúcares. Y sin embargo, curiosamente, son esos a los que a veces recurrimos cuando estamos de bajón. Nos explica el porqué la doctora de Alimentación y Nutrición, Mariel Colmán.
Alimentos frescos, alimentos muy ricos en vitaminas, en minerales como las frutas, las verduras, los pescados azules, el aceite de oliva. Todos estos alimentos son los que se han vinculado o los que más se han estudiado con respecto a la producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, las endorfinas.
Vaya, entonces podemos influir en nuestro estado de ánimo por medio de la alimentación.
Pues fíjate que parece que es posible, ya que hay diferentes investigadores prueban que hay ciertos componentes en los alimentos que actúan sobre el sistema nervioso del que forma parte el cerebro. Alimentos que influyen en nuestro bienestar emocional, también en el comportamiento, desempeño físico y las capacidades cognitivas. Por ejemplo, las carnes, lácteos, huevos, nueces, almendras, kiwi, plátano o levadura de cerveza son ricos en triptófanos.
De hecho, este componente que acabas de citar y que es un poco extraño, triptófano, es el principal regulador de nuestro estado de ánimo. Niveles bajos de este aminoácido en sangre indican niveles bajos de serotonina en el cerebro, algo que afecta directamente a nuestro humor y también a nuestra capacidad de descanso.
La liberación de estos neurotransmisores hace que se activen ciertas zonas del cerebro responsables de hacernos sentir con un estado anímico más alegre. Asimismo, cuando los tenemos muy bajitos, pues puede afectarnos también y hacernos sentir pues con un estado triste.
Eso sí, que haya alimentos como el chocolate negro que estimulen estos efectos beneficiosos en el cerebro no quiere decir que debamos tomarlo en grandes cantidades, ni tampoco con mucha frecuencia. Y es que, como nos recuerda la investigadora del CSIC, Isabel Varela, nuestro cuerpo es muy inteligente.
Tampoco hay alimentos buenos y malos, sobre todo si nos referimos a todos los que incluyen la dieta mediterránea, sin ninguna excepción. El éxito siempre está en el equilibrio, ¿no? Si tú incorporas esos alimentos de una manera equilibrada en tu dieta, vas a estar bien. No porque aumentes mucho de uno vas a mejorar, o sea, tendrían antes que haberte detectado un defecto.
Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que solo 3 de cada 10 españoles afirman seguir la dieta y el estilo de vida mediterráneo. Los expertos insisten en sus beneficios, pero nuestros patrones alimentarios se han ido alejando de ella en las últimas décadas.
El marisco y el jamón,
un chuletón con sus patatas fritas, yo qué sé, cualquier cosa de estas. Y viva la pizza.
La hamburguesa, hidratos de carbono y luego, bueno, también, bueno, también verdura.
Un cocido que me comí el sábado pasado me hizo súper feliz.
De esto, lo mejor es el marisco, obviamente. La verdura y el cocido. Y ya si optamos por pizzas o hamburguesas, mejor caseras y de forma excepcional. Es lo que ya sabemos, pero que en muchas ocasiones se nos olvida. Debemos comer de todo en su justa medida y solo reforzar su consumo si lo indica un endocrino porque presentamos carencias.
No es directamente proporcional la cantidad de triptófano que consumamos a través de los alimentos y la producción de neurotransmisores. El cuerpo también se autorregula de manera natural y solamente produce la cantidad que necesita. No porque consumamos más vamos a producir más.
Las investigadoras a las que hemos escuchado coinciden en que es muy importante seguir investigando en el eje intestino-cerebro, una relación en la que admiten queda mucho por explorar. Y yo me quedo con esta frase de este oyente al que hemos escuchado que nos confesaba que el cocido que se había comido el otro día le había hecho súper feliz. Claro que sí, a nosotros también nos hace súper felices comer cosas ricas. De este modo, hemos llegado a las 5:52 de la mañana hablando de comida. Es que no faltamos ni un solo día. Ni un solo día que en este programa se mencione la gastronomía. Y de este modo nos tenemos que despedir. Hemos dejado las calles puestas. Sobre la 1:30 de la madrugada, mañana viernes, estaremos de nuevo aquí acompañándote. Así que quédate con nosotros, no faltes a esa cita. De momento te vamos a dejar pues en las mejores manos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y que tengas un feliz jueves. About having this scrounging your next school's all right, Miss Lonely, but you know you're only used to, juiced it in. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trap, but now you realize that he's not selling. Still into the vacuum of his eyes, and he said, do you want to make up to your own? How does it feel? How does it feel to be on your own? We know direction.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días.
Llama ya al 1510
y estrena una Smart TV gratis.
Venga, llama ya al 1510.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que tu nieto no se coma todo el plato, es porque tienes pacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas de Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Dentro del Plan de Acción por la Democracia que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez se incluye una polémica medida que durante mucho tiempo llevan acariciando sus socios de Podemos y los grupos de la izquierda radical. La modificación de los artículos del Código Penal que protegen las convicciones y sentimientos religiosos de los ciudadanos. En aras de una malentendida libertad de expresión y de creación artística, quienes defienden este cambio consideran que esta protección está obsoleta en sociedades plurales, que es excesiva en cuanto a las penas y que es propia de gobiernos islámicos. La protección de las creencias y de los sentimientos que derivan de esa experiencia religiosa es una cuestión que hay que abordar desde la libertad religiosa, un derecho fundamental de los ciudadanos como personas individuales, no de las confesiones. Este es un derecho que todos los convenios internacionales protegen. 21 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea sancionan las ofensas a los sentimientos religiosos. A la espera de que se concreten los términos de la medida, hay que tener en cuenta que en 2022 en España se comunicaron 82 incidentes de odio contra los cristianos, 6 contra los judíos, 5 contra los musulmanes y 1 contra otras religiones. Por tanto, se está incrementando la intolerancia religiosa en España, especialmente respecto de los cristianos. Desproteger las creencias, por ejemplo, en el caso de profanaciones, contribuiría a que las ofensas contra una de las dimensiones constitutivas de lo humano tuviesen carta de naturaleza. Nada de esto contribuye al bien común, ni a la libertad, ni al pluralismo social.